Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El ex juez Santi Vidal está más sonado que la maraca de Machín. Presuntamente. Solo pensar que este tío ha dictado sentencias pone la piel de gallina. ¿En qué manos podemos llegar a estar nada más y nada menos que en un juzgado? El tema es que el tal Santi Vidal, redactor de la presunta Constitución catalana, senador hasta hace un rato de Esquerra Republicana, Dios santo, qué nivel del Parlamento, ha lanzado una serie de estupideces por esa boquita que se habrá quedado muy a gusto, pero que la ha liado parda. Por ejemplo...
Porque las partidas presupuestarias, algunas explícitas...
Las partidas presupuestarias, algunas explícitas y otras no tan explícitas, y aquí tenemos que jugar con un poco de astucia y de estrategia, las utilizaremos, evidentemente, para construir algunas de las estructuras que ahora les comentaré.
Bueno, pero es que además el pollo ha dicho que tiene los datos fiscales de todos los catalanes, que sabe que eso es ilegal, que hay un acuerdo secreto con la OTAN para proteger a la Cataluña independiente, que tendrán una base de helicópteros y que enviarán esos helicópteros para cooperación internacional. El ex juez, virgen del amor hermoso que este tío haya sido juez, ha dicho que casi la mitad de la Unión Europea ya ha pactado el acuerdo para la independencia y que los Mossos están recibiendo cursos de contraespionaje para esa Cataluña lliure. Aquí nos estamos volviendo locos, unos más que otros. No por lo que se dice, que también, sino por cómo se dice. Y a más, que quien lo diga cobre de mi dinero y del tuyo, como juez, como senador o desde hace un rato como pensionista. Pero ¿sabes qué? Que mejor, porque los Santi Vidal de turno se desprestigian por sí solos. Escupen para arriba. Santi Vidal mea a sotavento. Así que mejor, porque se empapa de sus propias tonterías. Noticias, Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. El ministro de Justicia cree que hay motivos para que la Fiscalía investigue la Agencia de Protección de Datos de Cataluña. Según Catalá, de este modo se podrá constatar si ha existido algún delito tras lo revelado por el ya ex senador de Esquerra, Santiago Vidal. Patricia Rossetti.
Preocupantes le parecen a Rafael Catalá las manifestaciones de Santiago Vidal. Las leyes y las sentencias están para que se cumplan, y en especial desde las instituciones. Considera el ministro que puede haber causa para que Protección de Datos habrá una investigación, pero es a la Fiscalía a quien corresponde.
La información de ayer, creo que a todos nos preocupa poner de manifiesto que se puedan, hipotéticamente, estar incumpliendo obligaciones legales en materia de protección de datos, en materia de protección de los derechos de los ciudadanos, sin duda es muy preocupante, pero insisto, serán esas diligencias de investigación de la Fiscalía las que tendrán que acreditar si lo que declaraba ayer el señor Vidal tiene veracidad o son opiniones suyas.
Según el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, la obligación de todos los fiscales es tutelar los derechos de los ciudadanos.
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, comparece a esta hora en la comisión del Pacto de Toledo, Lourdes.
Donde acaba de adelantar las cifras de recaudación de cotizaciones del sistema de seguridad social, Álvaro Coutelén.
Aunque el cierre del sistema de la seguridad social será en marzo, Báñez ha adelantado que la recaudación del sistema coge impulso, crece hasta noviembre el 3,15%, casi duplicando la cifra del año anterior. Los datos son aún mejores, afirma la ministra, en el régimen general.
Con una tasa de crecimiento bastante mayor en lo que es el régimen general, que es el corazón del sistema de la seguridad social. Crece casi al 4%.
Buenas noticias también en el avance de la recaudación líquida de enero. Superó los 9.400 millones de euros, más por ejemplo que en enero del 2008, que fue uno de los mejores años de recaudación en el sistema de seguridad social.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El candidato a las primarias del Partido Socialista, Patxi López, ha elegido hoy Fuenlabrada para su primer acto en Madrid, rodeado de antiguos defensores de Pedro Sánchez, Ricardo Rodríguez.
La cita ha despertado el morbo del PSOE, pues Patxi López estará acompañado tanto del presidente del PSM, Manuel Robles, como de la secretaria general, Sara Hernández. Los dos fueron firmes apoyos de Pedro Sánchez. Ahora el único aspirante declarado los exhibirá.
Y voy a estar acompañado de Manolo, el alcalde, de Sara, la secretaria general del Partido Socialista de Madrid, y de muchos otros compañeros y compañeras.
El acto se realiza en el Teatro Tomás y Valiente de Fuenlabrada, donde se hacen todos los eventos de relieve en una ciudad símbolo para los socialistas de la región. región al ser un bastión desde el comienzo de la democracia. A ese mismo escenario subió Sánchez por última vez en su condición de candidato a la presidencia del gobierno en junio de 2016.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablará mañana por teléfono con sus homólogos de Francia, Alemania y de Rusia. Lo hará después de reunirse esta tarde en la Casa Blanca con la primera ministra británica, Theresa May, el primer líder extranjero con el que se va a entrevistar personalmente desde que tomara posesión del cargo hace una semana. Y entre tanto, las bolsas de Estados Unidos han reaccionado con mucha tibieza a los pobres datos de PIB que se han publicado en el país. Fernando Mañueco.
La bolsa de Nueva York se mueve con una pequeña pérdida, pero no se aleja de los máximos históricos que consiguió ayer, y eso a pesar de que se está enfriando la economía de Estados Unidos. Su PIB creció a un ritmo del 1,9% en el último trimestre, muy por debajo del 3,5% que se contabilizó en el trimestre anterior. Después de este dato, el euro se fortalece, cotiza por encima de 1,07 dólares. La bolsa de Madrid, a falta de media hora para el cierre, baja un 0,3% hasta 9.490 puntos.
En deportes, Nadal valora su enfrentamiento con Federer en la final del domingo, en el Abierto de Australia. Luis Munilla.
Enfrentamiento número 35 entre ellos, con 23 victorias para Nadal. 17 Grand Slam de Federer contra 14 de Rafa. Un duelo que parecía que no volvería, y Nadal es consciente de que va a ser histórico.
Significa mucho para los dos, y más viniendo de donde venimos. Es un partido más que para nuestra historia dentro de la rivalidad, y supongo que para la historia reciente de nuestro deporte, pues es un partido de los más especiales que se han vivido, y poderlo disfrutar una vez más creo que es algo que quizá la gente no se imaginaba después de venir de donde veníamos. Pero bueno, aquí estamos y hay que estar agradecidos a la vida por habernos dado otra oportunidad, tanto él como a mí.
Y tan agradecidos. La gran final domingo a las 9:30 de la mañana, con tiempo de juego en directo en COPE. Y este es el Cholo Simeone valorando el cruce con el Fútbol Club Barcelona en semifinales de la Copa del Rey.
No entiendo otra manera de no salir campeón que enfrentándote a Real Madrid o Barcelona, porque es lógico que cualquiera de los dos, que son los mejores del mundo, estén en semifinal de Copa del Rey, final de Copa del Rey, final de Champions, semifinal de Champions. Lo tomamos como normal en el camino a una Copa.
Y por último, en el europeo de patinaje, Javier Fernández comienza imparable hacia su quinto título consecutivo. Ha sido el mejor en el programa corto con una nota de 104, 10 puntos mejor que el segundo. Mañana el programa largo.
Un minuto para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com. Los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. El cielo sigue cubierto y tenemos unos 7 grados en el centro de Madrid. En cuanto a las carreteras, precaución en la sierra por la nieve. Y tengan en cuenta, si van a salir de la comunidad por la A2, que está empezando a nevar bastante en la provincia de Guadalajara. Por lo demás, hay retenciones de salida a la A5 en Móstoles, en Alcorcón y Campamento. En la carretera de Andalucía están parados por un accidente desde Getafe hasta Pinto, y hay problemas también de salida en la A3 en Rivas. La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el archivo de la querella interpuesta contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por las cargas policiales que tuvieron lugar en las protestas del 22 de mayo de 2014, cuando Cifuentes era delegada de gobierno. Continúa la información en la tarde con Expósito.
Ya sabes que hoy la cosa va de musiquita con buen rollo, así que admitimos propuestas. Hoy la música la ponéis los oyentes. Viernes por la tarde, música de buen rollito. El problema está en que la selección la hace John Uriarte. Antes, ya, el sobrino de la tía Pascualina.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Confieso que soy un ingenuo y que sigo ilusionándome ante determinados anuncios como si la experiencia no me hubiera enseñado cierta cautela. La última vez que cometí esa equivocación fue al escuchar hace poco al director de la agencia tributaria el propósito de perseguir a las grandes fortunas. Avalaba mi inocencia el conocimiento de un acuerdo entre Ciudadanos y el PP en crear una oficina especial para este asunto. Interrogado el director sobre esa oficina especial, divagó, o sea que no, y vino a concluir que eso en realidad daba lo mismo y que lo importante era el propósito. Me acordé de mi tía Pascualina, que recordaba que el camino hacia el infierno está empedrado de buenos propósitos y malas acciones, pero no se rebajó mi esperanza. Sin embargo, al poco, el director de la agencia se vino arriba y dijo que iban a ser implacables con el resultado final del IVA, y que querían que se acabara lo del con IVA o sin IVA, es decir, que comenzó hablando de las grandes fortunas y terminó confesando que van a ir contra los fontaneros, los dentistas, los electricistas y los talleres mecánicos, que es en realidad en lo que tienen más práctica los chicos de Montoro. No porque los inspectores no estén preparados para grandes operaciones, que lo están, sino porque las consignas recibidas por su ministro van siempre en dirección a las clases medias, que parece que somos los más peligrosos. Es decir, que los inspectores, con toda su buena preparación y su profesionalidad, van a dedicarse a conocer si la viuda del tercero izquierda le paga a la chica que va 6 horas a la semana a ayudarle en las faenas domésticas con IVA o sin IVA. Y su gran preparación se dedicará a investigar si los 25 euros que el taller mecánico le ha cobrado a un cliente por cambiarle la batería del coche va en factura con IVA o sin IVA. Dije una vez que Montoro terminaría persiguiendo a los revendedores de lotería y a los limpiabotas, y me llamaron exagerado. Puede, pero cuando los camareros del bar cuenten los céntimos que hay en el bote, por favor, que cierren la puerta, porque lo mismo aparece un inspector para ver si las propinas pagan o no pagan IVA. Después de 5 años persiguiendo a las clases medias y trabajadoras, el director de la agencia anuncia lo de las grandes fortunas, pero sin infraestructura de la oficina especial que pedía Ciudadanos. Y enseguida se dedicó a amenazar a los grandes multimillonarios, como la viuda que contrata una ayuda doméstica por horas, o el fontanero que ha cobrado 20 euros por cambiar el grifo del fregadero, esos grandes defraudadores con los que Montoro pretende paliar el despilfarro de esas televisiones autonómicas que pierden millones anuales y esas superestructuras burocráticas acompañadas de una guarnición de coches oficiales de los cuales no se suprimió ni uno, ni siquiera en los momentos más hondos de la crisis. En fin, Montoro vuelve a lo mismo, como la cabra tira al monte.
Hasta el lunes, maestro.
Ya estoy preparado.
Pues sí, ¿por qué te has vestido de Lope de Vega?
No, vamos a ver, estamos en Facebook Live en directo.
Oye, pareces el del Ministerio del Tiempo.
Sí, sí, es que en realidad me han puesto para maquillarme un poquito.
Bueno,
pero
ha llegado el día.
Espera, que me voy a quitar porque Paco Cervantes.
En la tarde de COPE, tú pides, nosotros ponemos,
sí, señor,
la música,
sí,
eliges tú. Y ha costado escoger los temas, porque nos habéis mandado un mogollón de sugerencias, y es que nos ha escrito y llamado gente de todas partes.
¿Con quién tengo el gusto?
Yo, como sabes, soy un fiel seguidor de la excelente radio que se hace en España.
Señor locutor,
si a mí me sonaba esa voz.
A mí también.
Pero no sé de qué.
No sé.
Bueno, aquí los locutores de turno, vamos a intentar ir lo más rápido posible para que nos quepan muchas canciones. John Uriarte ya trae la primera.
Sí, señor. Hay
pincha
grupos
dentro música.
¡Ey, amigos!
Dentro música.
Bienvenidos a la tarde. Bueno, siempre se dicen tonterías de estas. Bueno, hay grupos que han recibido muchas peticiones.
¿Sí?
Uno de los que más es este, Kiss.
Buenas tardes, equipo. Me gustaría escuchar Rock and Roll All Night de Kiss, ya que soy fan del grupo y el sábado cumplo 51 tacos. Un saludo desde Galicia de parte de Marcelo.
Mira, Marcelo, mira, 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 mira.
Ahí va, ahí va. Va de Rock and Roll. Inconfundible el acento gallego de Marcelo.
¡Vamos!
Este, para mí que era de Urense, seguro.
De Urense profundo.
Profundo. Bueno, es curioso que Kiss tenga más peticiones que los mismísimos Beatles,
bueno,
o que los Stones, ojo. Será porque pedimos canciones muy de viernes esta semana y la gente ha pensado en aquellos fines de semana,
¿sí?,
de bola de cristal y discoteca.
Aunque hay casos curiosos, como Marta, que sí, nos dice que duda entre una de Conchita Bautista
o
esta de los Jackson 5. Bueno, Conchita Bautista tiene su punto,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí,
pero,
sí,
pero,
sí.
Pero
Contigo me siento feliz cantada por ella, es muy bonita, aunque los Jackson con I Won't Be Back que estamos escuchando resume las peticiones de muchos oyentes.
Trying to live without your love,
bueno es esto, pero si hay mucho fan de funky y música disco, el rock se lleva la palma en peticiones.
Hombre, claro. Además, gracias a peticiones como la que vamos a escuchar ahora mismo, recordamos grandiosos temas que suenan poco.
Me gustaría la de World de Bruce Springsteen. Jo, esa canción me trae muchos recuerdos de un novio que tuve que falleció de cáncer. Caramba. Que la cantábamos en el coche como locos. Me encantaría pues escucharlo otra vez.
Pues para ti, guapísima.
El Bruce más brutal y bestial, sí, probablemente. Fantástico. Demostración de que se puede recordar a alguien que se fue a golpe de guitarras y batería como esta amiga con el World de Springsteen. Estamos cañeros, pero somos como las discotecas de antes. Y no faltan canciones para...
No por la edad, no, no por la edad.
No, cuidado. No para arrimar cebolleta.
Que también.
Que también.
Que también.
Que también y lo sabes. Me he perdido.
Sí, aquí pone, hay muchas peticiones.
Hay muchas peticiones, pero hemos elegido esta.
Sí, Paco desde Valencia pide Demasiado Cielo, el Too Much Heaven de los Bee Gees, porque es un tema principal en la vida de él y de su santa.
Mira tú.
Y añade, es un poco pastelón, perdona Paco, te macho, es muy pastelón.
Pero yo soy muy de los tuyos,
pero Paco tiene buenos recuerdos. Sí. Ay, Paco.
Momento arreglar cebolleta.
Mecherito, Paco, cebolleta.
Cebolleta, Paco.
Vamos, Paco, vamos, Paco, Paco. Muy mal se tiene que poner, Paco. Oye, viernes, Paco. Oye, viernes, Paco.
Eso sí, Paco, no has dicho el nombre de ella. Pequeño problema. Te lo va a echar en cara.
Vamos, Paco, vamos. Vamos, valiente.
Con el gallo. Bueno, ¿cuánto cebolleta ha habido con este falsete?
O cuánto poco.
Sí, señor. Bueno, esta es de arrimar cebolleta y lo que haga falta. De hecho, teníamos unas 11 peticiones de este tema.
Pero ya vale, he hecho cebolleta 20 veces.
Eso, es que yo soy así, me gusta mucho la verdura y legumbres. Cuidadín que aquí hay tomate. Bueno, llegados aquí tenemos que advertir una cosa. Hemos tenido hasta guerra de cuñados.
Sí.
Uno pide una cosa y el otro pide otra.
Se masca la tensión. Así que en esos casos hemos optado por poner la primera que nos llegó.
Soy Castel de Iniesta. Ponme a Simple Minds la canción Don't You Forget About. Sí, porque si te pido AC/DC, mi cuñado se va a poner a bailar. No, AC/DC,
eso ya no, eso ya no.
Fantástica.
Gran canción. Hay que decir esto de ahora. Cuando son las 17 y 18 de la tarde, estás escuchando la sintonía de la tarde de COPE. Música en directo. Me quedó horroroso. Pero bueno, andas hurgando algo. No, pues, no vale hacer peticiones.
¿Dónde
¿eh?
Íbamos?
No vale hacer peticiones. Si a mi cuñado le gusta AC/DC, yo pido Simple Minds, lo típico.
Venga.
En cuanto a la música española, en breve vamos a comprobar que hay de todo. Pero han sido muchas las peticiones para un tema en concreto.
¿Sí? Y es el que cantan a dúo Miguel y Bimba Bosé. Qué grande. Preciosa versión.
Preciosa. Pedazo
sin
versión.
Duda, sin duda.
Fíjate, igual es la que más me gusta de todos los dúos que hizo,
preciosa,
que hizo Miguel Bosé en su día con Bimba, con su sobrina, porque es una auténtica maravilla. La mejor despedida, fíjate, curiosamente, para alguien que se nos ha ido esta semana. Ojo que también tenemos de los tuyos, Tron.
A ver.
Gente que nos pide temas para bailar.
Hombre,
y salseo.
Hombre, claro, envidia que tienes que no tienes ni... porque tus pies parecen escayolados cuando bailas. En cambio, mira lo que nos pide Vicente.
A ver. Mi nombre es Vicente. Fue la primera que bailé con mi hija. Es una bachata y se titula Lágrimas, del grupo Aventura.
Qué bonito, la bailó con su hija. Qué chulo, qué bien, Vicente.
Y
Oye, que me ha enganchado ya mismo. Que estoy todo el día yo cantando esta canción. Más lágrimas. Bueno, pues no conocía este tema, eso que salgo ganando. Muchas peticiones, por cierto, eran de temas más largos que un día sin pan, tipo Pink Floyd y estas cosas, y de los que nunca escuchamos más allá del principio.
Por eso, hoy vamos a adelantar la canción para escuchar maravillas como esta que nos piden, ojo, Lucas, Marina, Yago y Nines. ¿Recuerdas este momento de Sultans of Swing? Lo dejamos, ¿no?
Oh,
mira, 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 mira.
Impresionante.
Mira, mira.
¡Piel de gallina! Y antes de que cambien de ritmo, te digo que es Alchemy Dire Straits en estado puro.
No sé qué es mejor, si la guitarra o la batería del fondo.
Es que es brutal.
¿Qué pasó, tío?
Bueno, el resto lo escucháis en casa porque se te está alargando el tema. Tengo que agradecer, eso sí, a las personas que nos han pedido temas de cantantes o grupos que no tenía localizados. Por ejemplo, el caso de los Gandules.
Oye, dice Nines que se lo dedica a Suso.
Mira, pues un abrazo muy grande también para Suso.
Claro.
Decía yo, mira, desde Aragón, este grupo no lo conoces.
A ver.
Vestidos con batis, sentados en un sofá, cantan versiones como esta.
Mis recomendaciones para la playlist de mañana sería algo de los Gandules, por favor. Ese gran grupo español que tiene grandes canciones como Mi tío tiene un bar en Monzón.
Escucha, ¿eh?
Hacia la cocina me dirijo ya y lo que veo no lo puedo creer. Dios, ha vuelto a suceder. No queda limpia ni una sartén. Tengo el estómago del revés.
¡Vamos allá!
Cacerolas,
cacerolas,
las tengo que fregar.
Cacerolas, cacerolas, las tengo que fregar. Muy grande, muy grande, muy grande. De verdad, ¿eh? Me ha encantado este grupo, Los Gandules. Son de Aragón y son sin duda maravillosos. Por cierto, su megamix es alucinante. Y de grupos singulares a solistas populares. No han faltado peticiones de Camilo VI, Bisbal, Julio o el Ruiseñor de Linares.
O lo que es lo mismo, Rafael.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar.
Se ha convertido en un tío de culto.
¡Sí, señor!
Es impresionante, mira, mira.
No conoce.
Que me imagino a la peña ahora por la cátedra de La Coruña dándole que te pego.
Bueno. Te diré que mi equipo, el Athletic, dirigidos por Muniain, cantan esto en el vestuario para ponerse. Para entonces,
sí.
Así hemos ganado partidos.
Y el We Are the Champions poco.
No podía faltar.
Perdona, ¿eh?
Le voy a dar, ¿eh? No podía faltar, Rafael, en estas peticiones de los oyentes, claro, que han convertido este viernes en túpides. Nosotros ponemos algo novedoso de la radio que se nos ha ocurrido hacer.
Sí, nuevo, la radio, claro. La radio Revolución.
Revolución Bolivariana.
Bueno, es una excusa como cualquier otra para poner una canción que nos encanta, porque nos lo ha pedido un oyente. Bueno, en este caso, una. Inma, que en su mensaje decía Barry White. Buen rollito para el viernes. Bueno, esta sí que me la sé yo. Esta sí que me la sé yo, mira. ¿Te acuerdas? Mira, que lo hice mal.
No, lo hice muy bien.
¿Hacíamos así ahora?
Gracias a Facebook Live, que estáis viendo cómo baila Ángel Espósito.
No, amigo.
En fin. By everything. Bueno, de hecho ha sido una de las canciones más pedidas por el sector femenino y a ti y a mí, como ha quedado claro, nos encanta. Podríamos seguir hasta el lunes y más allá, pero vamos a terminar con una petición que demuestra lo bien amueblada que tiene nuestra audiencia.
Que
la cabeza.
No nosotros.
No.
La audiencia. Bueno, bien amueblada. Recordemos el mensaje del único fan que tiene John Uriarte.
Yo creo que escuchando esta canción entenderéis mi estado mental. Vamos ahí, que yo también tengo múltiples personalidades. ¡Aupa, John!
No es la máscara.
Escucha,
la falda ajustada, sino el temor causado por su fría mirada.
Aquí viene el estribillo.
Vampiresada. Vampiresa mujer.
Vampiresa mujer.
Vampiresa.
A mí me encanta.
Bueno,
Jonathan Richman.
Un infierno. Lo dicho, cada loco con su tema, eso sí. Todos estos temas caben aquí y muchos más en la tarde de COPE.
I'm all I wanna be.
Bueno, hay muchos comentarios al respecto en las redes, Nek.
Muchísimos, Maite. Gracias por hacer cosas así. Nos hacéis sentir parte del programa. Salá, qué buenos tiempos estoy recordando. Javier nos cuenta que hoy nos ve por el Facebook Live. Normalmente os escucho en el tractor, pero hoy, después de muchísima sequía, ha arrancado a llover en Fuentes de López, en Zamora.
Bien, sí, señor, bien.
Me alegro
bien.
Mucho. Así por cierto, saludo. Ten cuidadito, Javier.
Sí. Mucho cuidado. Bueno, ya hemos recibido muchísimas peticiones. Do You Wanna Rock, de Danko Jones, La Grange, de ZZ Top. Haremos más de estas.
Sí, sí, sí.
Pero, por ejemplo, nos ha llegado sugerencias como la de Juan. Sí, Bohemian Rhapsody.
Bueno, es que, ojo, a Juan hay que conocerle, ¿eh?
Hay que conocerlo, ¿no?
Tiene un, bueno. Es un tipo fantástico, tiene un grave defecto que yo sabemos cuál es. De lo de la Leti. Pero bueno, que no pasa nada, Juan, tú tranquilo.
Ya estamos
el Bohemian Rhapsody. Mira, Juan, para ti, tronco. Mira, mira. Enseguida te cuento cómo la música ayuda a chavales en riesgo de exclusión social. Es un proyecto en el que colabora la Fundación Repsol. Después nos vamos a la frontera entre Estados Unidos y México. Sí, sí, anda que no vamos a ir veces allí. La construcción del muro enfrenta mucho más que a dos países.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La crisis económica que hemos sufrido deja historias de solidaridad impresionantes, como esta. Te voy a hablar de música y de ayudar a quien lo necesita. Esto que escuchas es la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak. Es una de las piezas que la Orquesta Sinfónica de Madrid va a tocar el próximo 28 de marzo en el Teatro Real, en un concierto muy especial. A través de la música, la Fundación Repsol y Ayuda en Acción ayudan, desde que comenzó la crisis, a mejorar la vida de niños, adolescentes y familias enteras en riesgo de exclusión social. Este concierto se llama Acordes con Solidaridad y lo dirige uno de los grandes directores de orquesta de nuestro país, Pablo Heras Casado. Marta Marañón, responsable de Relaciones Institucionales de la Fundación Ayuda en Acción, explica en qué consiste esta iniciativa.
Todos los años hacemos un concierto, es como una gran cita anual que hay en lo que siempre Pablo menciona al Teatro Real como ese gran templo de la cultura, ¿no? De manera abierta a la sociedad. Los precios de las entradas del concierto son mucho más bajos de lo habitual en el Teatro Real. Es un concierto solidario desde todos los ángulos, desde 360 grados.
Este concierto cuenta con el apoyo de la Fundación Repsol. La entrada cuesta solo 10 euros y toda la recaudación va íntegra al programa Aquí También, con el que combaten la desigualdad y en el que la música, como la de este concierto, tiene un protagonismo importante.
La música ayuda, no conoce fronteras sociales, ayuda a fomentar mucho la cohesión social y ayuda también a que los niños y las niñas tengan mucha dignidad, ¿no? Que para su crecimiento personal es muy importante.
Este proyecto con el que colabora la Fundación Repsol es una de las patas de esa gran idea de Ayuda en Acción, con el que se atiende a unos 8.000 niños en toda España en casi 60 colegios. Desde apoyo con material escolar hasta en forma de desayunos escolares, siempre sin estigmatizar. Y se lo ofrecen a todos, a los que lo necesitan y a los que no, para que nadie se sienta señalado. Y, por supuesto, también el ocio es importante para la integración de esos chavales.
Los campamentos de verano o todo el programa de excursiones, porque claro, si un niño se nos queda atrás en una excursión cultural, bueno, o puede ser de deportiva o de ocio, o sea, porque es vincular el mundo de que todos los niños tengan las mismas oportunidades. Familia no puede pagar los 6 euros que puede costar el autobús, pues al final se está teniendo menos oportunidades que sus compañeros.
Iniciativas así de Ayuda en Acción y de la Fundación Repsol ayudan a muchas familias que aún hoy, a día de hoy, continúan pasándolo mal.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este fuego, fuego, con tus labios me quemo, quemo. Hasta las sábanas las prendemos. Mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos. Quiero, quiero que de la cama pasemos al cielo. Y no te vayas porque me muero. Mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos.
La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y sus primeras decisiones han provocado el que puede ser el conflicto diplomático más serio entre Estados Unidos y México de la historia reciente. Bueno, tan reciente. El presidente estadounidense no tiene un gran concepto ni de México ni de los mexicanos. Bueno, los centroamericanos ya ni te cuento. Hoy mismo ha dicho vía Twitter, y es que él lo cuenta todo por Twitter, que México se ha aprovechado de Estados Unidos durante demasiado tiempo. El principal motivo está siendo el muro que Trump quiere construir pasándole la factura a los vecinos del sur. O lo paga o se lo impone. Las relaciones bilaterales han llegado al punto de que el presidente mexicano Eduardo Peña Nieto ha cancelado la visita que tenía previsto para ir a Washington. Trump sigue a lo suyo, insiste en que el muro es la solución al problema de la inmigración. Y pone ejemplos.
El muro es necesario porque la gente quiere protección y el muro protege. Lo único que tienes que hacer es preguntar a Israel. Tenían un absoluto desastre atravesando al otro lado.
Nos vamos hasta Washington. Corresponsal Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, en primer lugar, en fin, pedirte un resumen de un minuto sobre lo que ha hecho respecto a México, que si aranceles, que si el muro, que si declaraciones. Trump lleva una semana y apunta maneras, ¿eh?
Hombre, una semana y en menos de una semana tenemos el primer conflicto diplomático. Además, un conflicto diplomático creado y seguido en Twitter, lo cual también es histórico. La última, ese impuesto, ese arancel del 20% a todas las importaciones mexicanas a los Estados Unidos. Ese fue el anuncio del portavoz de la Casa Blanca cuando regresaba el presidente de Filadelfia de asistir a la reunión anual de los legisladores republicanos, pero al llegar a Washington y visto el revuelo que se había montado, intentaron, bueno, recular un poco, aunque tampoco ha servido de mucho. Decían, bueno, lo del 20% forma parte de un amplio abanico de posibles acciones que está evaluando el presidente que se puedan adoptar. Pero desde luego, ahí lo ha puesto, o sea, Donald Trump no dispara al aire por disparar. Es decir, esto es una prueba bien clara. Mucha gente aquí lo interpreta como una amenaza para intentar forzar a México a negociar. Es decir, o vienes a negociar o mira lo que te puedes ir encontrando. Porque además el anuncio del 20% se produce apenas una hora y media después de que el presidente mexicano anunciara en Twitter también que no iba a viajar el próximo martes a Washington para reunirse con Trump. Así están las cosas. Supongo que el tema del muro, pese a que la reunión con la primera ministra británica, desde luego, también tiene su importancia, pero me temo que todas las preguntas o muchas de las preguntas de la rueda de prensa que podremos vivir a partir de las 7 de la tarde hora española van a estar muy relacionadas con ese 20%, con las relaciones con México, con esta primera crisis diplomática importante. Seguro. Sin duda.
¿Cuál es la relación comercial entre México, Estados Unidos y viceversa, Juan?
Pues es muy fuerte, porque Estados Unidos exporta a México más o menos por valor de 212 mil millones de dólares. Es el 16% de las exportaciones. Y fíjate, Estados Unidos compra a México productos por valor de 271 mil millones de dólares al año, que es el 13,5, casi el 14% de las importaciones. La relación comercial, la dependencia más que relación, yo diría, la dependencia comercial del uno y el otro es muy importante. Quizás tiene más peso en México, pero es de vital importancia para los dos. Y ahora mismo esa relación comercial está guiada por lo que se llama el NAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio que firmó Estados Unidos con México y con Canadá.
Que va a durar, imagínate.
Sí, lo que pasa es que eso tiene también su historia, porque eso ahora mismo el NAFTA exime prácticamente de casi todos esos impuestos transfronterizos. Lo que pasa es que efectivamente Estados Unidos puede romper el NAFTA, pero tiene que dar un aviso de 6 meses. Es decir, tiene que, pues vamos a estar como una especie como el Brexit. Uh-huh. Tiene que decir, en 6 meses me voy del NAFTA. Pero es que además, después de dar ese aviso y después de firmar la salida del NAFTA, según el propio NAFTA, los impuestos, las mínimas tarifas que hay entre México y Estados Unidos, se tendrían que prolongar por un año, con lo cual nos estamos poniendo prácticamente en el 2019, con la nueva tarifa del 20%, si es que al final se decide salirse del NAFTA e imponer esa tarifa.
Vaya carajal que está montando y no ha hecho más que empezar. Juan Fierro, corresponsal en Washington. Gracias, amigo.
Hasta luego.
Chao, Juan. Bueno, eso en ese lado. Un poquito más para arriba del Río Bravo, claro. Nos vamos a México. María Berza, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, el gobierno mexicano, aparte del mosqueo y de no saber dónde meterse, ¿qué dice?
Bueno, pues mira, la verdad es que dice poco de momento, pero porque falta por ver cuáles son las acciones a tomar. Hoy está convocada en Los Pinos, en la sede de la presidencia, una reunión con distintas fracciones parlamentarias del Congreso, del Senado, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Va a hablar Carlos Slim, recordemos que es uno de los multimillonarios, fue el hombre más rico del mundo en un momento dado, desde luego el más rico de México, y que controla un gran parte de la iniciativa privada de este país. Entonces, hoy parece que va a haber, o se pretende que haya, pues algunas líneas con acciones a seguir, porque realmente hasta ahora han dicho poco. O sea, ha habido críticas a las acciones de Estados Unidos, comentarios de que, bueno, si se pusiera ese eventual arancel, pues los principales perjudicados iban a ser los consumidores de Estados Unidos. Y ha habido opciones varias de expertos, de analistas, bueno, incluso el expresidente, por ejemplo, Felipe Calderón, en una radio local, hoy decía, dejemos que de revisar camiones y que pasen con droga. No es problema nuestro, vamos a dedicar esos esfuerzos y esos agentes a que trabajen contra el crimen aquí, a ver qué pasa, ¿no? Hay otra gente que está hablando de otras opciones, llegar a un acuerdo comercial, de a lo mejor de cuotas, ¿no? De que a lo mejor esto simplemente del arancel es una amenaza, como decía Fierro, va a tardar en aplicarse, pero sí puede ser pues una base negociadora, entonces que a partir de ahí se puedan negociar determinadas cuotas sin arancel, para luego pasar a ciertos aranceles. O sea, hay distintas opciones sobre la mesa, pero en realidad el gobierno todavía no ha dicho qué va a hacer.
Desde el punto de vista político y social, imagino que la unanimidad es prácticamente total en México, ¿o hay alguien que hasta comprende lo del vecino del norte?
No, comprende, no lo comprende nadie. Y recordemos que el presidente tiene un nivel de desaprobación, o sea, solamente el 12% de los mexicanos están con él. Es decir, una debilidad interna con Peña Nieto, sí, una debilidad absoluta. Y aún así, pese a esa gran debilidad del gobierno, todo el mundo, evidentemente, está proponiendo acciones contra las medidas de Trump, ¿no? Desde, digo, legisladores, jueces, empresarios, la conferencia episcopal, organizaciones, ONGs que trabajan con migrantes, todo tipo de gente está diciendo aquí hay que hacer algo. Y se habla mucho de unidad, pero como digo, falta cómo articular esa unidad. Y el problema, claro, es que debido a la crisis interna que hay, pues hay muchos sectores de la sociedad que no están muy contentos teniendo que apoyar al presidente Enrique Peña Nieto. Entonces, pues a ver cómo lo maneja, ¿no? Porque es un momento delicado. Creo que si hoy sale de esa reunión, de esa cumbre en Los Pinos, algunas líneas de acción, pues puede ser interesante, pero está complicada la situación, ¿no? Está muy complicada.
María Berza, corresponsal en México. Gracias y vamos a hablar mucho en los próximos meses o años, seguro que sí. María, un beso, chao.
Un beso, buenas
Adiós.
Tardes.
Vamos al análisis. Vamos a hablar de geoestrategia. Carlos Malamud es catedrático de Historia de América e investigador para América Latina del Real Instituto Elcano. Y estamos muy agradecidos porque siempre que le pedimos asesoría nos atiende. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Estamos ante el conflicto más importante entre ambos países, no sé, en los últimos ciento y pico años.
No, no me remontaría tanto, pero desde el último medio siglo, por supuesto que sí, sobre todo desde los años 90, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? Es decir, lo que tenía anclado a ambos lados de la frontera era que una relación de buena vecindad era útil para los dos países. Estados Unidos veía con preocupación posibles desajustes y sobre todo desestabilizaciones políticas, de ahí que apostara por promover inclusive un cierto desarrollo en México, pero finalmente, después de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo que se dio es que las dos economías vecinas, junto con la de Canadá, estaban funcionando de una manera cada vez más acoplada. Las cadenas globales de valor funcionaban de forma eficaz, sobre todo en algunos sectores como el sector del automotor, pero inclusive desde un punto de vista energético, la circulación de petróleo y de gas a través de las fronteras era cada vez más visible, ¿no? Entonces, la verdad que, salvo por motivaciones estrictamente políticas más que económicas, la reacción de Trump es totalmente incomprensible, ¿no?
¿Quién perdería más, si es que se puede medir por perdedores un pulso como este?
Si hay una guerra económica y una guerra comercial, sobre todo pierden los dos, ¿no? Es decir, es verdad, para Estados Unidos, México solamente representa, como se decía, el 16% de sus exportaciones. Para México, el mercado de Estados Unidos es el 80% de sus exportaciones, lo cual habla de una dependencia mucho mayor de la economía mexicana. Pero con todo, México tampoco es un actor intrascendente. Por ejemplo, la mayor parte del maíz que consumen los mexicanos, con el que se elaboran sus tortillas, es importado de Estados Unidos. Los productores de ese maíz son campesinos del Medio Oeste, la mayor parte votantes de Trump, y que sí, hay un boicot por un lado y un boicot por el otro, en este caso concreto perderían esos campesinos, por ejemplo, ¿no? Y así todo, ¿no? Es decir, muchos de los productos que consumen en Estados Unidos los ciudadanos norteamericanos vienen de México. Si se lograba con un arancel, antes era el 35%, ahora se ha bajado al 20%, pero el arancel que sea, eso implicará mayores costes y mayores precios para los consumidores de Estados Unidos, y así podríamos seguir, ¿no? Es decir, en una guerra comercial pierden los dos.
¿Y el papel de España, o de la Unión Europea, pero España en particular, porque tenemos, por supuesto, intereses en el norte, pero en México, mogollón de multinacionales españolas tienen ahí muchísimos intereses y todo esto puede afectar, ¿no?
No solamente multinacionales españolas, hay casi 6.000 empresas españolas presentes en México, lo cual nos da una idea de la magnitud de los capitales invertidos, del trabajo invertido y de lo que todo eso representa para la economía española. Evidentemente que muchas de esas empresas establecidas en México, no solamente pensando en el mercado mexicano, sino también en el acceso al mercado de Estados Unidos que tenían a través del Tratado de Libre Comercio, y esto evidentemente es una situación que se va a complicar. Yo no creo que Trump apueste por el desmantelamiento total del comercio bilateral. Lo que él quiere es un poco romper el esquema de un tratado a tres para poder negociar de forma bilateral con México por un lado y con Canadá por el otro, de manera de poder aprovechar mejor sus propias fortalezas y las debilidades de la contraparte, ¿no? Y esto va a intentar llevarlo hasta el final. Vamos a ver cómo queda esto al final del día. Lo que está claro es que México, desde el punto de vista de Trump, es un rival aparentemente débil. Con México se puede dar el gusto de que sus bravatas sean entendidas y que la opinión pública de Estados Unidos piense, ah, bueno, este señor cumple lo que ha prometido, es una persona de palabra, es una persona que lleva adelante sus propuestas, que va a intentar llevarlas a cabo hasta que pueda, y finalmente arguirá que, bueno, que en realidad él quería, pero los lobbies, los factores establecidos, los imponderables, impidieron que pudiera llevar adelante al 100% sus propuestas. Por eso, este va a ser una partida, no sé si de póker o de ajedrez, pero larga, complicada y endiablada. Las dos partes tienen herramientas poderosas. Decía la corresponsal en México de esa propuesta de Calderón, sobre hacer la vista gorda a los camiones y que, bueno, si llevan droga, que lleven droga, y que total eso va a ser un problema de los Estados Unidos. Pero no solo eso, es decir, uno de los problemas de Estados Unidos a partir del 11 de septiembre de 2001 ha sido su seguridad interna, la frontera mexicana es la frontera terrestre más larga,
¿sí?
Y podría ser un coladero de terroristas, que es algo con lo cual también supongo que las autoridades mexicanas están pensando.
Lo que faltaba. Carlos Malamud, investigador del Real Instituto del Cano, como siempre. Gracias, Carlos.
Nada, un abrazo y hasta la próxima.
Hablamos de política, hablamos de diplomacia, vamos a hablar de economía. Fernando Fernández es economista, profesor del Instituto de Empresa, Business School. Profe, Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel, ¿cómo estás?
Esto, ¿cuánto afecta a España? Porque uno habla de las multinacionales o de esas 6.000 empresas, no solo afecta a esos accionistas o a ese empresario. ¿Esto cómo afecta a la economía?
Bueno, afecta a España en la medida en que afecta al crecimiento económico mexicano. Y eso está todavía por ver, digamos, porque una de todo lo que le he oído a Carlos tiene razón, Carlos Malamud lo que estaba diciendo, es verdad que esto es una partida a muy largo plazo, es verdad que las relaciones económicas entre México y Estados Unidos son muy estrechas, también entre España, recordemos que el intercambio comercial entre España y México son del orden de 50.000 millones, o sea que es mucho. Perdón, es la inversión española. La inversión española en México es de 60.000 millones. Y el intercambio comercial es obviamente mucho menor, estamos hablando del orden de 3.000 millones. Pero es importante, es muy importante, ¿no? Pero el efecto que esto tenga en España va a depender sobre todo del crecimiento mexicano, porque las empresas españolas, y esto es la única matización que yo le haría a Carlos, no están tanto en México para exportar a Estados Unidos, sino para que México crezca.
Claro, pero si no crece México, te afecta. Claro.
El tipo de empresa española típica que todos tenemos en mente, con presencia en México, pues son los bancos, el BBVA,
sí, infraestructuras, energética.
Infraestructura, lo que España tiene, o sea, realmente lo que tiene la empresa. Y la PYME en gran medida ha ido acompañando a estas empresas. Y con algunas otras excepciones en manufacturas, etcétera, sobre todo en el sector del automóvil, donde se ha habido importantes inversiones. Fundamentalmente a estas empresas les va bien si México crece. Ya. Y México tiene dificultades de crecimiento si las relaciones comerciales con Estados Unidos se dificultan seriamente, ¿no?
Por intentar ver, no sé si quiero ver la botella medio llena en algún momento, si es que se puede, pero algún hueco que deje, esa mala relación, ¿puede ser aprovechada por otro país? Es decir, si Estados Unidos rompe, se va o debilita la relación, ¿podemos aprovecharnos de alguna manera?
O hay un problema de tamaño. Nosotros podemos intentar que Europa sea el mercado de los productos mexicanos, pero pensemos que en términos de tamaño...
No, somos más pequeños que Texas. Claro.
No hay mercado suficiente para la salida. Tampoco en términos de localización geográfica. O sea, gran parte de la especialización mexicana es de lo que se llama la maquila, ¿no? La producción, digamos, en la cadena de valor de los trabajos de menos valor añadido en cadenas muy integradas de valor en empresas, ¿no? Lo típico, el trabajo en el sector del automóvil, lo que llamaríamos el ensamblaje, ¿no? Bueno, toda la parte del diseño más sofisticada, más valor, sigue estando en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es difícil pensar que se puede reemplazar para vender a España, porque los costes de transporte son mucho más altos también, y porque ya en Europa, más cerca de Europa, hay sitios donde los salarios también significativamente más bajos que en España, ¿no? Entonces, yo creo que es difícil cubrir ese papel, porque el problema fundamental que tiene México es que no tiene un socio comercial, un comprador, digamos, comercial evidente. Y esto ilustra en gran parte un problema que ha tenido el crecimiento económico latinoamericano en los últimos años, ¿no? Y que se viene, yo creo que, denunciando desde organismos como la CEPAL o el propio Fondo Monetario o el propio Banco Interamericano hace tiempo, la falta de integración comercial de América Latina. O sea, México depende de Estados Unidos porque hay muy poco comercio intralatinoamericano, que sería la alternativa natural. O sea, que yo vería más como salida para México intentar desarrollar un mercado latinoamericano que intentar sustituirlo con España o con Europa, que está muy lejos, ¿no?
Me parece que vamos a hablar mucho de políticas económicas, de comercio y de esto del tema transatlántico. Fernando Fernández, economista.
Si me dejas un minuto, la paradoja...
¿Cómo no?
Simplemente, Ángel, sé que te va mal, pero la paradoja de esto es que la política americana va a hacer daño a sus principales socios comerciales en la región y a sus principales aliados políticos. O sea, la denuncia del Tratado del Pacífico, a quien hace daño fundamentalmente es a Chile, Perú, Colombia y México, que son, dentro del contexto complicado geopolítico latinoamericano, los países más proamericanos. Aparte de que comercialmente va a dañar a aquellos que exportan más a Estados Unidos y que, por tanto, que más facilitan que los americanos consuman barato. Este es otro tema, ¿no?, que ha dicho muy bien Carlos. Aquí el impacto fundamental, al final el muro lo van a pagar los americanos, que van a pagar más caro por los productos mexicanos.
Lo ha dicho ese 20%,
claro. O las empresas mexicanas que importan insumos y que, por lo tanto, se le van a encarecer sus importaciones, claro, y van a vender más caro.
Así,
o sea, debate demagógico sobre quién paga, al final, esta locura del muro la van a acabar pagando los norteamericanos.
No, qué disparate. Lo dicho, vale, que hablaremos mucho. Fernando Fernández, profe, gracias, amigo.
Chao.
El domingo, todos pendientes de la final de Nadal y de Federer en el Open de Australia.
Y el partido Expósito de bien prontito lo vamos a poder seguir con nuestros compañeros de Tiempo de Juego aquí en COPE. Nos dice un oyente que es el ave fénix, resurge de sus cenizas gracias por Rafa Nadal. Teresa es un ejemplo de deportista y de persona. Cuánto indiscreto y sobrado tendría que aprender de él, orgullosa de Nadal. Otro oyente nos cuenta que su marido es suizo, yo española, y nuestros hijos, pues, medio. El domingo veremos juntos el partido. Si gana Federer, estaré muy contenta por mi familia y por mi segundo país. Pero si gana Nadal, ay, la sonrisa que tendré no podré disimularla. Y otro oyente nos dice que es insuperable, imposible transmitir más. Enhorabuena, qué partidazo. El domingo veremos a dos cracks.
Oye, la hemos liado a parda con las sugerencias de los oyentes.
No lo sabes tú bien.
Bueno, pues Julián ha pedido esta. Esta canción se llama Hora, la canta Carol Welsman.
Es canadiense, vocalista de jazz y pianista. Suele cantar en inglés, pero también canta y enseña en francés, y algunas de sus canciones son en portugués, e incluso en italiano, como este Hora.
Per questa luce in più. Ora non andare via.
Tiene una pinta impresionante, ¿no?
Sí. La estoy escuchando un ratito ahora.
¿Y qué? ¿Mola?
Sí. Bueno, es para disfrutar a esta mujer.
Para que veas que amigos tengo. En unos minutos vamos a disfrutar de la música de Zenet. Hablando de descubrimientos, ya verás qué tío, es una mezcla fantástica. Por cierto, la entrevista la vas a poder ver y escuchar por Facebook Live.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.